Bé, i com cada dilluns tenim la nostra secció d'agricultura, sempre molt ben acompanyats, no?, pel president d'Alif. Bon dia, Víctor Viciedo.
Hola, bon dia,
Maria, i després, a tota l'audiència. Sí, pel president de l'Associació de Llauraors de Nules, no independent, Pepe Montagut, bon dia.
Hola, bon dia.
Bé, ens pensem a parlar en castellà, val? Perquè sabem que després molta gent, no?, es fa eco d'esta notícia, d'esta entrevista, pels foros, no?, diguerem, de tot el territori nacional. Por eso nos pasamos a hablar en castellano para que todos los agricultores, sean de Murcia, sean de Extremadura, porque todos estamos sufriendo, no?, los mismos problemas agrícolas, ¿no? Bien, pues empezamos nuestra entrevista hablando primero con Víctor, porque la asociación de Alif se reunió la semana pasada con los grupos políticos locales de aquí de Villarreal, ¿no?, que llevabais ya mucho tiempo queriendo reuniros con ellos. Y bueno, parece que de aquí va a salir una declaración conjunta en defensa por los agricultores, por ese maldito Cotonet.
Efectivamente, nos reunimos con ellos y bueno, lo primero que tengo que agradecer es el apoyo a toda la corporación municipal y a todos los grupos políticos de esa corporación, porque sin excepción van a apoyarnos y van a hacer esa declaración institucional, pidiendo además lo que nosotros pedimos, una autorización excepcional del metil clorpirifos. Sí. Hace falta ser valientes para hacerlo, porque nadie quiere hablar de fitosanitarios, y repito, fitosanitarios, porque los fitosanitarios son las medicinas para las plantas. Igual que nosotros tomamos medicinas, y si te pasas de la dosis pueden ser dañinas para la salud, pues lo mismo pasa con los fitosanitarios. Tienen su dosis y su momento de aplicación, y si nos pasamos, pues efectivamente pueden ser dañinos para la salud, pero si los aplicamos correctamente, no. Entonces, esto tiene que quedarle claro a todo el mundo. Hablar de una autorización excepcional de un fitosanitario no significa que vaya a ser dañino para la salud, y de hecho, ahora mismo que se están haciendo análisis de los residuos o las trazas que pueden quedar del metilclorpirifos en los cítricos que se han tratado con este material, que estaba autorizado hasta el 15 de abril, pues no se están encontrando trazas, ¿vale? Es decir, que se está aplicando de forma segura, se está aplicando en el momento en que sale la flor y caída de pétalos, y por lo tanto en el momento de la recolección no hay ninguna traza. La pregunta es, ¿por qué nos lo han prohibido si no es dañino para la salud? Y además no se prohibió por el tema medioambiental, sino por temas de salud. En fin, lo que quiero decir es que las autoridades son culpables de la entrada del Cotonet de Sudáfrica, que nos han atado la mano prohibiendo el metilclorpirifos, que nosotros no estamos pidiendo su legalización, tiene que estar también muy claro, sino estamos pidiendo una petición de autorización excepcional, que lo pedimos de acuerdo a la ley, al reglamento 1107/2009 del Parlamento Europeo, artículo 53, que habilita al Ministerio de Agricultura para hacer una autorización excepcional no superior a 120 días, nosotros no pedimos más, de marzo a junio, para la comercialización de productos fitosanitarios para una utilización controlada y limitada debido a un peligro que no pueda controlarse por otros medios, que sería el caso. Por lo tanto, lo estamos pidiendo de acuerdo a la ley, no es dañino para la salud, es imprescindible porque es el único fitosanitario que puede controlar la plaga del cotonet de Sudáfrica, y por lo tanto, así lo entendieron también todos los ediles del Ayuntamiento de Villarreal, y por eso van a hacer una autorización excepcional del metilclorpirifos. Y yo desde aquí también lo solicito para que lo hagan todos los ayuntamientos de la plana, y lo hagan también, que luego hablaremos de ellos, CEPAC, ASAJA, ABA y la Unió de Llauradors i Ramaders, que no lo están haciendo.
Eso iba a preguntarle también, Víctor, que Villarreal imagino que es la primera piedra. Vosotros sí que lo habéis podido hacer porque sois la Asociación Independiente de Villarreal. No sé si, por ejemplo, tenemos aquí a Pepe, si con el caso del Ayuntamiento de Nules también tenéis previsto tener a lo mejor una reunión con los grupos políticos para que sea la siguiente prueba, la siguiente piedra para poner, para que esto llegue. No sé si tenéis más asociaciones con las que poneros en contacto a nivel local con los diferentes ayuntamientos para que al menos desde aquí, desde Castellón, salga reforzado.
Nosotros tuvimos una reunión con el alcalde de Nules hace unos 7-8 días. Él nos dijo que iban a reunirse los alcaldes de la Plana Baixa ahora esta semana en que estamos, que hemos entrado. Entonces le propusimos que le mandaríamos toda la información disponible y para que vieran ellos que efectivamente lo que nosotros estamos pidiendo al defensor del pueblo es simplemente una materia, una medida de forma de poder controlar una plaga que si no la podemos controlar será un desastre. Entonces le enviamos la documentación, le enviamos también todos los argumentos que nosotros tenemos. Y le pedimos que los ayuntamientos celebren sus plenos y que acuerden pedir la autorización excepcional del metilclorpirifos. Porque deben de tener en cuenta que si no se hace, ni las feromonas, ni el anagirus y las materias autorizadas no van a poder controlar el de los cototus, es decir, el cotone de Sudáfrica. Pedimos nosotros sobre ese tema. El alcalde nos ha dicho que sí, que va a intentar conseguir que los ayuntamientos aprueben. Claro, esto es reforzar nuestra petición. Pero aparte de esto, para que tengan claro cuál es la situación, nosotros al defensor del pueblo le hemos enviado esta semana pasada 30 documentos nuevos y además 10 fotos en la cual reforzamos nuestra petición de autorización excepcional. Esto es lo que le enviamos al alcalde para que lo ponga en conocimiento de los ayuntamientos, pero además solicitamos ahí en esos documentos a cooperativas y empresas de servicios agrícolas que nos mandaran un informe sobre cuál ha sido el resultado de los tratamientos que ellos han realizado este año respecto a la plaga del cotone de Sudáfrica. Y es curioso que todos, casi todos, no es un informe ni dos, son varios, son muchos. No los vamos a leer todos, ¿no? Si paramos un buen rato, pero sí que vamos a resumir en unos pocos prácticamente lo que han dicho todos. Por ejemplo, aquí hay un informe que nos dice, empleando la dosis máxima establecida y haber repetido el tratamiento en los campos con mayor presencia, los daños que ahora se pueden observar indican que el tratamiento no es eficaz. Respecto a las feromonas, nos dice, las trampas con feromonas se colocaron el 9 de marzo, cuando se autorizó su uso. Se hizo un seguimiento de la plaga y hubo que realizar igualmente aplicaciones insecticidas, puesto que no se observó ninguna disminución de la plaga en los periodos del cotonet. Otro informe nos liga y nos dice, el hecho de realizar un mínimo de 3 tratamientos, llegado en algunos casos hasta 5 o 6, y que me perdonen, esto es una barbaridad, porque con el metilclorpirifo solamente se hacían 2 y nada más, se respondió a la necesidad de controlar la población de algunas parcelas, puesto que las eficacias obtenidas en los tratamientos anteriores eran insuficientes. Otro, certifica, este lo certifica de una forma palpable, además de darnos una serie de información sobre los tratamientos que ha hecho, nos dice, es imposible realizar un control adecuado de la plaga cotone de Sudáfrica con los productos autorizados actualmente. En esa línea van todos los informes que hemos recibido de las cooperativas y de las empresas de servicios agrícolas. ¿Qué significa esto? Si tenemos muy claro, porque incluso los mismos investigadores lo hemos repetido aquí muchas veces, no tienen claro que el feromona vaya a solucionar el problema del control, ni el anagirus va a haber suficiente reproducción para controlarlo, y las materias activas aquí se está demostrando que no son suficientes, no tenemos más remedio, si es que no quieren hundir el sector económicamente, si no quieren que desaparezca la citricultura en la plana, que el año que viene se autorice la excepción del metilclorpirifos, que simplemente... Me preguntó, por cierto, el otro día una persona en un grupo de WhatsApp, dice, bueno, Pepe, pero si vosotros conseguís la autorización del metilclorprifos para esta próxima primavera, el año que viene, ¿qué? Pues no lo sé. No lo sé lo que ocurrirá dentro de 2 años, porque si no tenemos otra materia activa autorizada que nos pueda controlar el cotonet, yo tampoco creo que las feromonas y el anangirus vayan a controlarlo.
Corrígeme si me equivoco, ¿no es el primer informe, ¿no?, que le mandáis al defensor del pueblo, o si es el primer escrito que le hacéis?
No, estos nuevos documentos que le hemos enviado son los que él nos pidió. Exacto. Nosotros le enviamos un escrito con todas las argumentaciones que nosotros teníamos. Posteriormente recibimos el 28 de septiembre un escrito del defensor del pueblo solicitando que aportáramos nueva documentación. Esto es lo que ahora le hemos enviado. Estos 30 documentos nuevos, que no se los habíamos enviado antes, algunos porque no los teníamos, y esto es lo que ahora le hemos enviado. Tiene un dossier, posiblemente el defensor del pueblo tenga un dossier de 50 o 60 páginas, todo explicando el motivo por lo que se pide la autorización especial y la injusticia que supone hundir a un sector como la silvicultura por culpa de unas decisiones políticas que, a pesar de lo que digan, no tiene razón de ser. Porque si hablamos de productos químicos, hablamos de productos químicos en la agricultura. Hablamos de productos químicos en casa. En casa hay barbaridad de productos químicos. Hablamos en productos químicos en sanidad. Hablamos en productos químicos en cualquier lugar. ¿Qué ocurre? Aquí el problema no es el producto químico, porque si no tendríamos un gran desastre aquí en la humanidad. El producto químico ha servido para ayudar al progreso de la humanidad. Pero lo que ocurre es que hay que distinguir entre el producto que deja secuelas y residuos y el producto que no deja residuos. Esto es lo que pretende llevar cuando se dice el residuo cero. El residuo cero no significa que no se utilicen productos químicos, porque tienen que saber los consumidores que los productos ecológicos también se tratan con productos químicos. Jolín, pero no se dice. Pero que ocurre que esos productos químicos en ecología no dejan el residuo cero. Lo que nos preguntamos es, oye, ¿por qué esto no se extiende también a la producción tradicional? Nosotros no queremos dejar el residuo cero. O sea, no queremos dejar residuos, queremos el residuo cero. No queremos tratar en productos que puedan dañar la salud, ni mucho menos. Pero, en fin, hay un contrasentido en todo esto.
Sí, bueno, ya que Pepe ha destapado el melón, ¿no?, de los productos ecológicos, Víctor, pues nos induce también un poco a hablar de la nueva PAC, ¿no? Sí. Que lo que pretende es eso, que todos consumamos esos... Bueno, que todos seamos ecológicos, ¿no?
Sí, bueno, esto viene del Green Deal, que sería el Acuerdo Verde Europeo. Y entonces empezamos con la nueva PAC. En la nueva PAC se pretende que las ayudas, para percibirlas, no solamente tengas derechos, sino que además tengas unas prácticas ecológicas que todavía se desconocen. Lo que sí sabemos es el camino que se va a seguir hasta el 2030, que es la reducción hasta un 50% de fitosanitarios, sean o no necesarios, y del 20% de los fertilizantes, lo mismo, sean o no necesarios. Es decir, digamos que el tema del metilclorpirifos con el cotonet es la punta del iceberg de lo que nos llega. Que haya residuos, eso es la primera cosa que tiene que tener muy claro el público, es que haya residuos no significa que haya toxicidad. Digamos que los residuos están en todos los lados, incluso en el agua. En el agua, por ejemplo, tenemos cloro. El cloro es un gran veneno para la salud, pero en la proporción que se encuentra en el agua no es dañino para la salud. Incluso el cloro puede llegar a hacerse formulados de guerra química, como puede ser la hiperita. Es decir, que no es un problema de un producto químico, sino de la cantidad de producto químico que es dañino para la salud. Cuando decimos que hay un residuo, si ese residuo está por debajo del límite máximo autorizado, significa que en ningún modo es dañino para la salud. Porque lo primero, cuando digamos que en Europa la EFSA hace un análisis de un producto, lo primero que se traza es cuál es la cantidad que puede llegar a ser tóxica. Una vez tenemos esa cantidad que puede llegar a ser tóxica en animales, 100 veces por debajo es lo que sería el límite no tóxico. 100 veces por debajo de la cantidad tóxica sería el límite no tóxico. Y el límite máximo autorizado, que es a una dosis determinada que viene en el prospecto del fitosanitario, y a un tiempo de la recolección que también viene determinado en el prospecto, es decir, lo que serían buenas prácticas fitosanitarias, es lo que queda de residuo, que puede ser cero o puede ser un límite que ellos marcan, y que ese límite debe estar siempre por debajo de eso que es 100 veces lo que podría ser tóxico. No sé si me explico. Uh-huh. Es decir, que cualquier cosa que tú estás respirando en el aire o cualquier cosa que tú estás comiendo en tu casa tiene más residuos y más toxicidad que pueda tener una manzana, una pera o una naranja, cumpliendo las, digamos, normativas de uso de ese fitosanitario. Fitosanitario, lo he dicho antes, es una medicina para las plantas. Nuestras medicinas, también si nos pasamos de dosis, son tóxicas. Esto es, diciendo un símil, es como si para el COVID descubriéramos una medicina que es que cura la enfermedad y que por producir dolor de cabeza, y pasándote de la dosis, producir dolor de cabeza, la desecháramos. Pues lo que ha pasado con el metilclorprolifos y el cotonet es exactamente lo mismo. Si te pasas de dosis, puede llegar a ser mínimamente peligroso. Y por eso se ha prohibido y nos está llevando a una plaga que puede terminar con nuestro paisaje y con nuestros cítricos.
Sí, porque es que además que un producto de los que vemos y compramos muchas veces que sea ecológico no significa que no se haya tratado previamente.
Claro, es que además si yo ahora cojo una naranja ecológica y otra naranja no ecológica, lo más normal, como ha dicho Pepe, si se han utilizado correctamente los fitosanitarios, es que haya residuo cero, es decir, que no haya residuo, y de haberlo está por debajo de esos límites. La diferencia entre una naranja ecológica y otra que no lo es, primero, que aquella está hiper subvencionada, está muy subvencionada, que pagamos todos, y después que encima es más fea. Y bueno, pues no voy a decir que sea mala para la salud, porque ninguna de las dos lo son, pero esa es la diferencia, que está hipersubvencionada y que ahora mismo se pretende que todos hagamos lo mismo, cuando resulta que en el tercer mundo se pasa hambre.
Claro.
Entonces, con la naranja ecológica hay menos producción. Entonces, si nosotros tendemos todo a ecológico, pues al final, no sé, ¿de qué van a comer en África y en Asia?
No, sí, yo, escuchándote, es que lo primero que se me ocurre es que qué manía tiene el mundo de decirle al agricultor, ¿no?, que intenta poner como mal es su producto. O sea, como, pues si el primero que quiere que su producto salga bien, sano, bonito, barato, si puede ser, para el público, es el agricultor.
Claro, por supuesto.
Porque qué manía tienen de perjudicar esta forma de
nosotros,
vida.
Nosotros apostamos por la lucha integrada, que donde está integrado a la biológica, está integrada la química, ambas dos. Eso es lo que sería lógico, no que vayamos solo a la lucha biológica, porque eso es imposible.
Claro, sí. Pepe, es que te estoy viendo reírte de fondo con nuestra conversación.
No, me estoy riéndome porque aquí hay los intereses mueven el mundo. Y en este caso, que me perdonen, pero yo no sé si la ecología es el tonto útil de los lobbies europeos. El hecho de querer reducir productos químicos aquí en Europa, como es el caso del acuerdo el que se va a llevar adelante
de la granja
a la mesa, está resultando que esto es camino de llevar la destrucción de la agricultura tradicional tal como la conocemos. ¿Qué es lo que se pretende con esto? Bueno, pues aquí hay que empezar a mal pensar de las cosas de los políticos y de la Unión Europea. Los grandes lobbies ganan grandes fortunas en todo. Cuando mueven la economía, ganan grandes fortunas. Vamos, el hecho de que un producto que se produzca aquí en Europa se prohíba y se tenga que traer de países terceros tiene dos vertientes. Uno, que aquí no se ve los daños que pueda producir la química o tal, que se haga los productos tóxicos, que se le hagan en terceros países, allá donde no se ve, donde no se conoce. Y lo otro es que estos países donde se está produciendo, resulta que cobran sueldos de, por ejemplo, un euro y medio a la hora, como es el caso de Argentina, como es el caso de Brasil, como es el caso de Sudáfrica, es el caso de Marruecos, de Egipto, uno o dos euros. Pero claro, se cultivan en estos países, la agricultura se transforma, se trae a la Unión Europea, donde los sueldos están, en la Unión Europea creo que están a una media, 2 o 13 euros la hora. Eso significa que el poder adquisitivo tiene más Europa, se vende más. Esto produce enormes ganancias a estas empresas que se dedican a traer los productos de terceros países y venderlos en Europa. Es el caso más llamativo, es el de la soja transgénica. Se prohibió la soja transgénica aquí en Europa, se prohibió. España ha cultivado muchas hectáreas, ahora creo que son residuales. Pero es llamativo que no quieren la soja transgénica y, sin embargo, importen millones y millones de toneladas de soja transgénica de Argentina, de Brasil, deforestando y arruinando los bosques que producen o cambian el anhídrido carbónico. O sea que para poder traer alimentos baratos a España y que grandes lobbies ganen grandes fortunas, se está arruinando la agricultura en Europa.
Ya, es que habría que mirarse pues los intereses, ¿no? que hay detrás.
María, quería hacer una observación, un dato que yo creo que es bastante interesante. El 8% de los gases de efecto invernadero que se lanzan a la atmósfera es lo que pertenece al sector primario: pesca, ganadería y agricultura. Todos sabemos el tema de los pedos de las vacas, que sí, polucionan mucho, con lo cual no llegaría al 1%, porque claro, los barcos también polucionan mucho, ¿eh? Entonces, no llegaría al 1% lo que poluciona la agricultura, ¿de acuerdo?
Sí.
¿Por qué cargamos las tintas sobre la agricultura? Si además Europa es el 10% de los efectos invernaderos del mundo, con lo cual la agricultura europea no significaría ni el 0,1% de los gases de efecto invernadero del mundo, y además nosotros multiplicamos por 100 los beneficios ecológicos a la atmósfera. Entonces, por ese 0,1% mundial de gases de efecto invernadero, vamos a arruinar a una agricultura que renueva el aire que respiramos 100 veces más, posiblemente muchísimo más de lo que estoy diciendo, el tema del oxígeno en la atmósfera.
Ahí tienes el caso, vamos, que nadie quiere tomar como ejemplo. Ahora estamos padeciendo una pandemia, el coronavirus. Aquí se ha demostrado claramente con el último confinamiento, cuando se confinó a la población en marzo, abril y mayo, que se redujo enormemente la contaminación ambiental, en fin, y resulta incluso las aguas, el aire, todo. Y resulta que la agricultura y la ganadería no pararon, siguieron cultivando, siguieron echando fitosanitarios, siguieron echando fertilizantes. Es un ejemplo que lo tenemos ahí, pero claro, este ejemplo no le interesa a los grandes lobbies, sí, que se vea.
Es que escuchándoos se me está viniendo a la cabeza, ¿no?, el problema de las aguas de la Albufera. Sí. ¿No? Que es un caso similar a lo que me estáis contando, ¿no? El agua de la Albufera antes era clara, se veía lo que había en el fondo. Ahora es de color verde desde hace tiempo. Se culpó a los agricultores arroceros de que lo que ellos estaban echando, ¿no?, para sus cultivos, estaba provocando que las aguas se volvieran verdes. Pero nadie habló de los centros comerciales y de las áreas de parques industriales que se estaban creando alrededor de la Albufera. O sea, pero lo que ahogaba el agua, uh-huh, era los gases, o sea, los productos químicos que utilizaba.
Claro, eso es una aberración. Lo mismo pasó en Murcia cuando la Dana del año pasado, que también produjo allí una serie de peces muertos y tal, enseguida apuntaron a los fertilizantes de los agricultores. Vale, eso es barbaridades, mentiras, fake news que se lanzan contra la agricultura. Es falso.
Es que el mayor contaminante, o sea, el mayor factor contaminante del mundo, no se dice, pero se sabe que está ahí, son las poblaciones humanas. O sea, que la población humana, las ciudades, donde está el problema de la contaminación ahí, es ahí, no es la agricultura. La agricultura es el tonto débil que vamos a utilizarlo como excusa para decir que estamos haciendo algo. Porque no cambiáis las normas de actuación y os dirigís a actuar en las poblaciones. Porque todos los residuos, las cloacas que salen, en fin, todas las fábricas, polígonos industriales, esto produce muchísima más contaminación que la agricultura. ¿Qué es necesario para la población? Hombre, claro, pero es que la agricultura es mucho más necesaria que todos los demás para la subsistencia de los seres humanos.
Y luego cada vez estamos tendiendo más al riego localizado, al riego por goteo, donde el fertilizante gota a gota cae directamente sobre las raíces de la planta y las aprovecha al 100%.
Claro.
O sea, que cada vez hay menos fertilizantes en el suelo.
Cambiando un poco de tema, dejando un poco de lado esto de la ecología, que yo creo que hemos puesto varios ejemplos y todos creo que tienen que haber calado hondo de lo que estamos hablando en nuestros oyentes, ¿no? Antes, Víctor, habíamos hablado, ¿no?, de un debate, ¿no?, que se ha hecho esta semana, dijéramos, en televisión burriana, ¿no?, entre la Unión y FEPAC. Tú la vistes. Y claro, me habías comentado que bueno, que te gustaría hablar de ella, ¿no? Que querías trasladar un poco cuál es la opinión que tú tienes de este debate, ¿no?, que se hizo en esta televisión local.
Sí, realmente fueron unas entrevistas a Carles Peris y a José Vicente Guinot, el primero de la Unió y el segundo de FEPAC. A mí me choca un poco que su discurso sea el mismo que el nuestro en cuanto al problema. O sea, ellos analizan el problema y también te dicen que la solución ecológica está a 2-3 años vista, que si nos quitan el metil no hay ninguna posibilidad el año que viene de lucha y tal. O sea, usan exactamente lo mismo, pero a la hora de la verdad no piden la solución. No piden la autorización excepcional del metilclorperifos, que de acuerdo a la ley se puede pedir y el ministro debería de dar, porque según ese artículo nos está diciendo que se utilizaría en caso de circunstancias especiales y ante una plaga que no fuera posible combatir de otro modo, que es el caso del cotonete. O sea, que nos tenemos que ajustar a eso. Y si todos llegamos a la conclusión, cooperativas, asociaciones agrarias, el sector, todos llevamos a la misma conclusión de que el año que viene no va a haber solución, pues pidámoslo, ¿no? Entonces ahí me chocaron muchas cosas, ¿no? Una de ellas fue decir que José Vicente Guinot dijo que solamente existían dos posibilidades: que la administración se ponga las pilas y comience a trabajar en el desarrollo de esa lucha biológica. Yo digo, jolín, ¿solamente la lucha biológica? ¿O volveremos a tener problemas de una envergadura, de la misma envergadura que este año? Vamos a ver, de la misma, ¿no? Peor, porque durante todo el verano el cotonete ha ido multiplicándose y no estamos haciendo nada por combatirlo. Y la lucha biológica, se han concedido 700.000 euros y sabemos que está todavía en pruebas. O sea, que aunque diéramos 12 millones de euros, 20 millones de euros, el proceso que tiene que seguir es el mismo y, por lo tanto, no se trata de financiación, se trata de que no estará operativa para el año que viene. Y, ojo, si no supera nuestro clima, ni el año que viene ni dentro de 10 años, ¿no? Sí, ¿quiere decir algo, Pepe?
Te quiero puntualizar una cosa. La lucha biológica. Nosotros aquí tenemos lucha biológica ya en algunas plagas. Como es, por ejemplo, tenemos la araña, donde se usan varios depredadores, pero sobre todo, por ejemplo, el fitoseído. El fitoseído se usa, o sea, disminuye la población de araña, de ácaros, prácticamente durante los meses de marzo, abril, mayo, hasta julio. Pero cuando llega el mes de julio, el fitoseído ya no puede con la plaga. el y además otras cuestiones, la mosca blanca. El Calenucá y la mosca blanca, hubo un año prácticamente imposible de poder tratar la mosca blanca porque la teníamos en aumento. Y resulta que desaparece por el Calenucá y la plaga, pero otra vez ha vuelto y necesitamos productos químicos porque no existen prácticamente Calenucá. Es decir, para que haya un parasitoide, un parásito, tiene que haber una plaga. Y la plaga, si la tiras todo dentro del parasitoide, desaparece.
Resumiendo también lo que dijo Carles Peris, también reconoce lo mismo, que la administración no ofrece garantías claras, que la lucha biológica es lenta y tal, pero el hombre sigue también pidiendo lo mismo, sigue pidiendo la lucha biológica y pide una inversión de 12 millones de euros. Y decía de estar de luchar en Europa por la reciprocidad fitosanitaria. Esa reciprocidad fitosanitaria, según el Comité de General de Cítricos, dice que ya existe. Yo lo que creo es que afuera, como no pueden controlar, no pueden prohibir los fitosanitarios, lo que les piden es que no estén por encima del límite máximo de residuos. O sea, nosotros nos lo prohíben y a ellos les piden que no superen el límite máximo de residuos, cosa que también es lógica, por lo que he dicho antes. Entonces, al final, si de verdad fueran capaces de que se prohibieran en el mundo esos fitosanitarios que se prohíben en Europa, al final nos vendrían también del mismo modo que con los mismos tratamientos que nosotros, pero en precio seguirían ganándonos. Es decir, que no es la solución frenar la entrada de productos de fuera. Peris habló de que no podemos ser proteccionistas porque nosotros tenemos carácter exportador. Mentira, nosotros exportamos a la Unión Europea y la Unión Europea es nuestro mercado. Y sí que hay que ser proteccionistas porque los acuerdos internacionales, que bien es verdad que son para reducir aranceles, a veces son buenos porque te abren mercados, pero otras veces son malos porque te estás trayendo los mismos productos que tú estás produciendo aquí. Y si tú no frenas eso, arruinas tu agricultura. Y por lo tanto, esto es, digamos, políticamente correcto, pero es muy nefasto para nuestra agricultura.
Sí, respecto a la reciprocidad, que ya hayan conseguido la reciprocidad, vale, que vamos a tener los mismos tratamientos entre países terceros y nosotros. ¿Eso va a solucionar el problema? Están totalmente equivocados. ¿Por qué? Porque pues, países terceros, cuando llega el producto aquí, tiene el precio muy inferior al nuestro. O sea, el problema también está en el precio, no en la reciprocidad.
Bueno, chicos, pues hasta aquí nuestro tiempo de agricultura. Yo creo que las puntualizaciones que siempre hacéis. Pepe quiere decir algo, pero sí, muy corto, porque tienen que seguir pasando entrevistados por aquí, por nuestra mesa de hoy.
Simplemente, de la forma que se está desarrollando la campaña actualmente, hay muy bajos calibres. Cuando hay poco calibre, no cunde la fruta. Y nos da la impresión de que las estadísticas o los aforos que se han lanzado por parte de la Consellería y del Ministerio van a saltar por los aires. No vamos a tener suficiente fruta.
Pues mira, nos quedamos con esa puntualización para explicarlo la semana que viene, ¿no? Lo que nos acaba de decir Pepe. Hablaremos porque la semana pasada empezó lo que es la campaña de manera oficial y entonces le dejaremos una semana de margen para ver cómo va evolucionando y cómo se ha empezado, y ya el próximo lunes lo trataremos en este tiempo agrícola, ¿no?, que tenemos aquí en nuestro programa de protagonistas Villarreal. Pues Víctor Viciedo, presidente de ALIN, muchas gracias por haber venido.
Muchas gracias, María, y muchas gracias a todos.
Y Pepe Montagut, también presidente de la Asociación de Agricultores de Nules, muchas gracias también.
Gracias a vosotros por daros voz.